Exactamente, está del otro lado del receptor el diputado nacional Julio Ferreira por el Frente de Todos. El día de ayer, 14 horas de debate acerca del presupuesto, así que vamos a charlar un ratito con el diputado nacional Julio Ferreira. ¿Cómo le va, don Julio? Buen día, ¿cómo anda?
Y acá estamos, digamos, bien, desde el lado, pero bien.
Ah, muy bien. Fue muy extenso el debate.
Te quedas corto con la hora, ¿eh?
¿No fueron 14?
No, empezó a las 12.
Ajá.
Y terminó a las 8.
Ah.
Fueron 20 horas.
Claro. Claro, claro, claro. Bueno, suele suceder, digo, cuando las temáticas son como esta, el proyecto de presupuesto, son sesiones maratónicas, ¿no?
Sí, no es bueno que sea muy larga, porque muchos diputados no aguantan el ritmo. Por suerte, yo me la banco más o menos bien, pero hay muchos diputados que terminan levantando la mano sin saber de qué se trata.
Ah, claro.
Y se duermen ahí. Hay diputados que son bastante grandes y por ahí como que no se la bancan. Pero bueno, de todas maneras, el presupuesto, para hablar con objetividad, es un presupuesto tentativo, porque cuando vos tenés una situación como la que tiene el país, una situación financiera totalmente, digamos, descontrolada, un dólar que se nos va escapando un poquito todos los días, la pandemia, la gente que va quedando sin trabajo, una economía que se vino pero al piso con todo esto, entonces el presupuesto, por más buena voluntad que puso el ministro, termina siendo un presupuesto tentativo en base a los datos que tenés hoy, pero que no tenés certeza de cómo van a estar mañana. Claro. Así que de toda manera me preocupaba a mí saber qué había para Jujuy, y te lo digo, por ejemplo, para las universidades tenemos por un lado 51 millones de pesos, son 50, 900 y pico, te digo 51. Después para las universidades también, por otro lado, tenés para educación y cultura 2.763 millones de pesos, y para ciencia y técnica 4.189.000. O sea que en total para la universidad de ahí, 2.767.000. Después tenemos reparaciones que se van a hacer en la ruta 34, que inclusive construyen algunas rotondas, porque vos salís de Perico y no tenés cómo volver, tenés que ir y seguir, no tenés cómo dar vuelta. Bueno, se van a construir rotonda y se va a terminar ese que quedó paralizado desde el cuarteadero hasta San Pedro. Y después hay una partida también para la ruta de Yala hasta Volcán, que en total en rutas, digamos, tenemos algo así como 8.000 millones de pesos. Y después tenemos 39.800.000 pesos para conservación y mejora de la ruta esa que te decía, el tramo Yala Volcán. Es todo lo que hay para cubrir en el presupuesto. Y después veremos, porque está, como te digo, está todo supeditado a cómo sigue la cuestión de la inflación. Es grave acá lo que hay que hacer con carácter urgente. Es ver la forma de generar empleo, porque si no se genera empleo, si no hay producción, bueno, la situación es bastante, bastante delicada.
Claro, diputado, por ahí pienso también, ¿no?, en temas que son importantes, inclusive en este 2020 que están en medio de nuestra cotidianidad, como por ejemplo los presupuestos que se manejan en el ámbito de la salud y de la educación, ¿no?
Bueno, la salud, esperamos que hay una partida muy grande de recursos prevista para la compra de vacunas para el COVID-19, que se supone que a fin de año capaz que ya se empiece a proveer, digamos, vacunas de ese tipo, y Y bueno, si se lograra cubrir con la vacuna la enfermedad, bueno, sería un alivio, porque entonces se podría recuperar la fuerza del trabajo, sí, y volver a la normalidad, digamos, que hoy prácticamente de normal no hay nada.
Uh-huh. Claro. Diputado, cuando usted habla de un presupuesto aprobado tentativo, digamos, habla de las posibilidades de revisión del mismo. ¿Ya hay algún digamos tiempo en donde el mismo puede llegar a revisarse? ¿El hecho de la vacuna es uno de ellos para revisar el presupuesto?
Mira, el presupuesto se aprueba en función de lo que, de la situación de hoy. Según cómo se mueva la economía, es probable que haya que hacer ajustes o lo que fuera, que se va a mandar al Congreso, porque aparentemente el gobierno está dispuesto a hacer que pase por el Congreso todo lo que tenga que ver con partidas presupuestarias. Así que nosotros necesitamos imperiosamente exportar. Por ejemplo, marzo sería un mes que podría dar un respiro, porque ingresarían fondos de la soja y de todas estas cosas que son los que, digamos, los que mayor entrada de dólares generan. Pero bueno, la pandemia ha dejado una situación muy, pero muy, muy delicada. Y nosotros, lamentablemente, acá no hay que echarle la culpa a un gobierno en particular, porque esto viene de décadas. El país ha venido, digamos, cometiendo sistemáticamente errores de gobierno, la falta de acuerdo, la falta de la hombría de bien que hay que tener para animarse a sentarse en una mesa con el adversario y consensuar políticas de Estado que nos permitan salir de la situación en que estamos. Hay que reflexionar muchas cosas, porque lo escuchaba a Mujica, me pareció perfecto, el expresidente de Uruguay, que dijo que el odio no sirve para nada y que termina atontándote y no dejándote pensar. Bastante, digamos, honorable la posición de Mujica, que se dieron un abrazo con Sanguinetti, cuando son de bandos, digamos, opuestos. ¿Por qué? Cuando está en juego el interés de la patria, las diferencias políticas no nos tienen que impedir poder hablar, dialogar y ver cuáles son las mejores alternativas.
También, digamos, el expresidente del Uruguay, digamos, ante una situación de pandemia decidió dejar su cargo en el Senado de la Nación. Otro gran mensaje, digo.
Claro, él lo dijo y dijo por qué. Porque dijo que la pandemia de la edad lo está corriendo, que él tiene una enfermedad que no le permitiera ni siquiera vacunarse. Y dijo algo que es real. Dijo que la función del senador no está sentado en la banca, sino recorriendo la ciudad, los barrios, para saber de qué se trata. Digamos, han dado una muestra de civilidad al abrazarse los dos presidentes, a pesar de ser de opiniones diferentes, digamos, políticamente. Y es un ejemplo al que, bueno, hay que seguir. Acá está haciendo falta, en forma imperiosa, un diálogo que permita establecer un plan de gobierno, por lo menos para 20 años, y que venga quien venga lo respete. Y particularmente ese plan de gobierno tiene que estar orientado a la educación y a la cultura.
Es muy interesante. La verdad que son grandes los desafíos que tenemos en la Argentina del presente y del futuro. Y observaba también algunos puntos claves dentro de lo que es este proyecto de presupuesto, que como bien lo manifestaba, es tentativo. Pero digo, reconociendo que la inflación el año que viene va a ser elevada, ¿no? Casi llegando a un 30%, reconociendo un crecimiento de la economía que a lo mejor no va a la par por ahí de lo que es el déficit fiscal y la inflación, ¿no? Y la moneda extranjera que condiciona la economía argentina, pareciera ser de que, bueno, se está reconociendo de que el 2021 va a ser un año muy difícil, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que, por suerte, la negociación que hizo de la deuda externa el ministro, ha sido, digamos, buena porque consiguió un alivio, porque prácticamente en el 21 nos mantenemos muy pocas obligaciones en dólares para pagar, porque consiguió que durante 4 años prácticamente la obligación de pago va a ser mínima. Pero cuidado, en esos 4 años, si no generamos trabajo, si no aumentamos la producción para poder exportar más, cuando pasan los 4 años vienen obligaciones de muchos miles de millones de dólares que va a haber que afrontar. O sea que los 4 años de esto de gracia que consiguió el ministro se tienen que aprovechar para generar empleo, aumentar la producción y aumentar las exportaciones, que es lo que ingresa, permite el ingreso de dólares al país. Así que bueno, yo he presentado un proyecto de ley también para que el país, digamos, pueda disponer de recursos sin recurrir a préstamos, y hay que recuperar la confianza del ciudadano, que hoy por hoy se habla mucho de que se van al dólar, pero lo que el ciudadano busca cuando compra dólares es mantener el valor de su dinero. Si nosotros le garantizamos el valor del dinero, el ciudadano va a ahorrar acá. Y el proyecto de ley está orientado a permitirle al ciudadano ahorrar, digamos, en pesos, pero con el equivalente a dólares. De forma tal que si vos hoy día depositas 10.000 pesos y son tantos dólares, al vencimiento te tienen que respetar la cantidad de dólares que depositaste. Y ahí la gente va a ir recuperando la confianza y el Estado va a poder disponer del recurso para encarar obras o lo que sea, sin tener que salir a pedir prestado. Claro. Ahora que pasó el tema del presupuesto, voy a ver si puedo hacer que se trate el proyecto de ley que presenté.
¿El mismo ya está presentado? ¿En qué instancia está, diputado?
Lo presenté hace como 2 meses, pero bueno, cuando hablé con Heller, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, me dijo, lo vamos a ver después que tratemos el presupuesto, que es lo que nos tiene, digamos, preocupado. Así que bueno, ahora se trató el presupuesto, vamos a tratar de que se trate el proyecto ese que te digo. Para el país significaría disponer de recursos y para los ciudadanos comunes la garantía de que su ahorro no se va a desvalorizar.
Diputado, cuando usted hace referencia y que siempre en su discurso, digamos, lo hemos escuchado, convocando justamente a esta gran mesa de diálogo, oficialismo, oposición, para poder avanzar y no permanecer muchas veces estancados, porque usted dijo hay situaciones problemáticas que vienen de décadas en nuestro país. ¿Lo ve posible, digo, ante este contexto que se vive, digamos, ¿ve que esto puede llegar a suceder o no?
Mira, viendo, por ejemplo, estoy viendo el desalojo de los terrenos de Guernica.
Sí.
La gente que estaba en Guernica se fue. Pero sin embargo han quedado grupos de choque que se enfrentaron con la policía, tiraron botellas, piedras, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no era la gente que estaba en los lotes. Eran grupos políticos de izquierda, bueno, que se juntaron para ir a enfrentar a la policía. Bueno, eso no ayuda, sin ninguna duda. Ahora, por supuesto, el Estado también va a tener que ver la forma de poder ir paulatinamente invirtiendo dinero para construir, para hacer vivienda, ver la forma de ubicar a esa gente que hoy está usurpando lotes, la posibilidad de poder ubicar. Y en esto de los lotes tampoco nos engañemos. En esta de la usurpación de terreno es una usurpación organizada y los que la organizan terminan ganando mucha plata. Mucha plata. No tenía ninguna duda de eso.
O sea, usted dice que viene de un sector, digamos, organizado.
La toma fue organizada y con nombre y apellido, ¿por qué no lo vamos a nombrar? Uh-huh. El puntero este ahijado del Papa, ¿cómo se llama? No sé el nombre, Gabriel.
No, Grabois.
Grabois. Uh-huh. Grabois organiza las tomas de terreno. Grabois, y otro conocido, digamos, organiza la toma de terreno con el cuento de que la ciudad, el ciudadano tiene derecho a un predio, que bla, que bla. Pero detrás de esa supuesta preocupación por el pobre está el negocio que hacen, porque te puedo asegurar que a esta gente que le ofrecen 50.000 pesos por mes para que salga de la usurpación, a la hora de cobrar le van a sacar más de la mitad de la plata. Esta es la realidad. Uh-huh. Hay que terminar con el curro político que hacen muchos punteros, que lamentablemente en este caso el que te nombre es del gobierno. Uh-huh. O sea que si está, digamos, trabajando en contra del gobierno nuestro.
Claro. Por eso decía que veía distante, digamos, esa mesa que usted siempre imagina.
Mirá, si el país se muere, nosotros morimos con el país. O sea que cuando la situación es como ahora, ponerse de acuerdo, dialogar, consensuar, permite no solo que se recupere el país, permite una mejor convivencia y nos salvamos todos. Si el país se hunde, con el país nos hundimos todos. Entonces ahora hace falta que la dirigencia política en conjunto, toda gremial, sindical, organizaciones sociales, comprendan la absoluta necesidad de fijarse un objetivo que nos permita salir de esta situación.
Diputado, le queremos agradecer el contacto telefónico después de una larga jornada que se ha vivido en la Cámara Baja. Le mandamos un fuerte...
No hay problema, la vamos a seguir todavía porque ya no es hora de ir a dormir, así que
claro.
Vamos a seguir haciendo algo.
Hay que seguir. Muchísimas gracias, don Julio.
Por favor, un gusto escucharlo.
Abrazo, gracias. Hasta luego. El diputado nacional Julio Ferreira, por el Frente de Todos, hablando de lo que ha significado cerca de 20 horas, nos decía, sesionando.